José Miguel Viñasí, que es físico del aire, es especialista en estas cosas y muy amablemente nos va a atender ahora. Don José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días y feliz año.
Muchísimas gracias. Por irnos primero fuera de España, luego venimos. Lo que ahora mismo se está viviendo en la costa este o en el este del continente de América del Norte, eso es frío de verdad, ¿no?
Pues sí, es frío de verdad y es una situación excepcional. Como bien habéis comentado, es normal que en invierno allí haga mucho frío y nos llegan todos los años esas imágenes de ciudades literalmente sepultadas de nieve y con unas temperaturas muy bajas. Pero lo que ya no es tan normal, pues es que, como hemos podido leer estos días, pues 140 millones de estadounidenses estén viéndose afectados por temperaturas inferiores a 0 grados, y en esos estados, sobre todo del norte y del nordeste, pues los valores han bajado por debajo de los 30, bajo cero, y con esas sensaciones térmicas. Y como digo, pues es un episodio excepcional. Sí que han ocurrido algunos históricamente, pero no ocurren ni mucho menos todos los años.
Y eso pasa porque, eso dicen, es una ola de frío polar, es decir, que se supone que en el polo hace esas temperaturas, y que salen de excursión los aires del polo, sopla aire polar. ¿Qué ocurre para que eso pase?
Realmente, en las últimas semanas hemos vivido en todo el hemisferio norte un cambio bastante radical en las condiciones meteorológicas, más concretamente en la circulación atmosférica. Si echamos un poco la vista atrás y pensando un poco en nuestro entorno geográfico, aquí hubo un bloqueo que realmente pues nos ha dejado un otoño bastante seco. Estaba todo relativamente tranquilo y de forma muy brusca pues han empezado a llegar fuertes temporales que están de alguna manera asociados a esos desalojos de aire tan frío que están teniendo lugar allí en América del Norte. Por lo que digo, esta situación pues ya es muy anómala. Y aunque allí es donde se está manifestando el frío con mayor intensidad, pues en otras zonas de ese hemisferio, como digo, pues también estamos viendo unas situaciones que son bastante atípicas.
¿Y qué hace que, por ejemplo, la temperatura sea de 30 y cómo calculan que la sensación térmica sea de menos 50?
Bueno, lo que ha estado ocurriendo allí estos días, y todavía lo están viviendo, aunque ya poco a poco pues va a ir aflojando ese frío, es que el núcleo del frío, que siempre está más cerca de la zona polar, pues se ha descolgado bastante hacia el sur y ha pillado de lleno buena parte del territorio de Estados Unidos. Y en cuanto a la sensación térmica, es simplemente un cálculo teórico a partir de las intensidades del viento, de manera que cuanto más intenso es el viento, con una temperatura ya bastantes grados por debajo de cero, pues más baja es la temperatura de sensación que tiene una persona y más se tiene que proteger del frío, evidentemente.
Cuando un congelador, por ejemplo, normal está a, yo qué sé, 18 bajo cero, ¿eh? Sí. Y sabemos que si metemos un pollo en el congelador se congela, quiero decir que se queda tieso. ¿Por qué no se queda tiesa una persona a menos 30?
Bueno, se queda tiesa si no se protege, como acabo de comentar. Es decir, realmente la gente que vive ahora en Chicago estos días, pues si se atreve a salir a la calle, tiene que hacerlo realmente embutido en traje, en unos abrigos o en unas prendas que te permitan mantenerte un tiempo ahí. De hecho, hay poblaciones en Siberia donde todos los inviernos pueden alcanzar esas temperaturas y, bueno, la vida es relativamente normal y la gente sale a la calle, pero, como digo, muy protegido.
Uh-huh. Bueno, y viniendo a España, en Galicia, por ejemplo, se está viviendo un temporal marítimo, ha provocado la muerte, de momento la desaparición, de tres miembros de una familia. Olas de más de 10 metros que han arrastrado a estas personas cuando estaban en Valdoviño. Toda la costa gallega estaba ayer en alerta roja. ¿Eso se veía venir? ¿Se preveía o era muy difícil de prever algo así?
Es complicado siempre saber con cierta antelación hasta qué altura pueden alcanzar las olas en uno de estos temporales. Sí que es verdad que había unas condiciones ya hace 48 horas que se veían propicias para que pudiera ocurrir algo como lo que estamos viendo, y no solamente en el litoral gallego, también en el resto del Cantábrico, porque he estado viendo esta mañana fotografías e informaciones, por ejemplo, de cómo el oleaje ha golpeado en las últimas horas pues la costa vasca, San Sebastián, también el Cantábrico, ¿no? De manera que, de alguna manera, pues sí que estaba previsto un temporal fuerte de viento como el que estamos teniendo, pero, insisto, nadie podía decir hace 48 horas que iba a haber olas de 11 o 12 metros pegando en la costa de Coruña, ¿no?
Olas de 11 metros que si te alcanzan, te chupan, que es lo que ha pasado aquí, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y además siempre desde los medios de comunicación estamos recomendando lo mismo, que, bueno, el espectáculo de las olas es grandioso, ¿no? Estar allí pues en un espolón viéndolo, pero no hay que acercarse, y mucho menos con este tipo de temporales, porque, bueno, hemos visto, por desgracia, esas consecuencias, ¿no?
¿Esto va a durar muchos días o se va a ir diluyendo en las próximas horas?
Sí, ya en las próximas horas va a ir bajando bastante la altura del oleaje, ya de hecho lo está ocurriendo, y en principio sí, el tiempo tiende a calmarse en las próximas jornadas, aunque se va a empezar a complicar por Canarias, es decir, que no nos da tregua, y cuando no es por el Cantábrico es por el resto de la península, y ahora en Canarias van a tener también un temporal.
En cuestiones pluviométricas, ¿este es un año de aguas o de pocas aguas? El otoño ha sido más bien seco.
Sí, el otoño ha sido más bien seco, luego en el arranque del invierno hemos tenido bastante lluvia, incluso en los primeros días del año, que es algo que tampoco es bastante normal. Yo recordaba hace unos días un refrán que comentan los agricultores y que dice que el mal año entra nadando, es decir, hace referencia a que un año que empieza con lluvias no va a ser un buen año desde el punto de vista de la agricultura, ¿no?, de los cultivos, porque lo que ahora se necesita en el campo precisamente es que haga frío. Ese frío lo necesitan las plantas para luego ya empezar a tirar hacia arriba a partir de la primavera. Por lo tanto, si ahora llueve mucho, si lloviera mucho, pues no sería una cosa buena desde ese punto de vista.
Bueno, diga...
Quería preguntarle, Herrera, ¿se ha perdido rigor con tanto periodista mediático del tiempo?
Bueno, la verdad es que se oyen muchas cosas últimamente que habría que intentar corregir, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda hablar de las ciclogénesis explosivas y, bueno, sí, es un concepto técnico que está ahí, pero no nos vemos afectados por una ciclogénesis explosiva. Es un proceso, ¿no?, que tiene lugar a veces con algunas borrascas. Bueno, pues ese es un ejemplo de otros muchos que a veces se escuchan, ¿no? Bueno, hay que tener mucho cuidado y desde luego que... Desde la Asociación de Comunicadores Meteorológicos, a la que pertenezco, pues estamos intentando precisamente que cuando se dan este tipo de situaciones y cuando escuchamos en los medios esas cosas, pues intentar precisarlo y que al final pues todo vaya para mejorar, ¿no?, la comunicación.
No se pasen ustedes con tantas alarmas, porque prácticamente el país está en alarma continuamente.
Bueno, lo que pasa es que las alarmas normalmente no vienen por el lado de los meteorólogos, que lo único que hacen o hacemos es... avisar, ¿no? Poner avisos meteorológicos. Eso luego se transforma de forma rápida en alarmas o en alertas, ¿no? Que de alguna manera lo que está haciendo un poco es inflar toda esa información. Sí que es verdad que, por ejemplo, ante una situación como estas últimas horas en ese oleaje, pues tiene su sentido y su significado hablar de un aviso rojo o naranja, porque, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Es una situación de riesgo, sobre todo para la gente que vive en esas zonas.
Bueno, a ver cómo... El invierno, somos incapaces de prever cómo va a ser en su paquete completo, ¿no?
Sí, sí, eso no está todavía al alcance ni creo que llegue a estar. Es decir, el invierno siempre va a tener este tipo de temporales, siempre va a hacer mucho frío, en ocasiones habrá olas de frío. Eso entra dentro de la normalidad. Lo que ya sí que podría empezar a llamar la atención es si este tipo de situaciones excepcionales, como las que están teniendo en Estados Unidos, como las que hemos tenido también aquí en las últimas semanas, pues se convierten ya en la norma, ¿no?, y no en la excepción. Eso es un poco lo que se está investigando, si todo esto que se habla de cambio climático, no solo centrado en que va a hacer o hace más calor, sino en los fenómenos extremos, pues tiene o no una base científica.
José Miguel, bueno, ya lo iremos viendo. Un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos.
Un abrazo, Carlos, adiós.
Gracias, Sony 46.